Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio de esta noche. Nuestro tema es muy importante y nuestro tema es precisamente qué corrompe al hombre. Creo que debemos de estar muy atentos. Aquí hay sabiduría, consejos, recomendaciones y sobre todo el cuidado que debemos de tener para alcanzar la salvación de nuestras almas. ¿Qué corrompe al hombre? Ah, ¿qué quiero decirles, hermanos? Leyendo la palabra del Señor, hay un terrible juicio sobre el mundo. Corromper es precisamente degenerar. Eso también, eso es otra expresión que se puede utilizar en lugar de esta palabra, corrompe, degenera, algo degenerado. También se puede utilizar la palabra viciado. Es otra forma de aplicación a esto. También se puede utilizar deteriorado. Bueno, no quisiera quedarme atrapado, entretenido en esta noche con explicarles a ustedes, hermanos, sinónimos de la palabra o antónimos de la palabra. No quisiera quedarme atrapado en esto porque eso no es el sentimiento. El sentimiento es atentos, por favor, acerca de nuestra vida espiritual. Pero regresando a lo que les decía, cómo Dios tiene advertido sobre el mundo, por ejemplo, cuando Dios dijo un día, maldita será la tierra por tu causa. Esa maldición que pesa sobre el mundo, ¿a qué se refiere? ¿Qué es esa maldición? Pues es parte lo que vamos a ver en esta noche. Eso de que el deterioro o cómo en este tiempo se corrompe todo, se pudre todo, se arruina todo. Si pensamos en lo que es la naturaleza misma, vean ustedes, hermanos, de que cómo la flora, la fauna, el deterioro que va teniendo cada vez más es vertiginoso. Cada vez más se va dando eso y eso es imparable. Los ríos están acabando, se están contaminándose. La naturaleza, por ejemplo, la vegetación, el hombre cada vez más se dedica a destruir, a acabar. Pues eso así es. Pero ¿quién está detrás de todo esto? Les decía que hay una profecía. En la palabra del Señor, en el libro de Apocalipsis, precisamente, cuando hay una expresión de ay, esa expresión ay es pobre de ellos, lástima de ellos, desdicha para ellos, eso quiere decir la expresión ay, es un lamento. Entonces encontramos entonces en el libro de Apocalipsis que dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido, dice, con grande ira, sabiendo que queda poco tiempo, dice la palabra del Señor. Fíjense, hermano, de que hay un acontecimiento impresionante en este tiempo. Cómo Satanás se encarga de su trabajo. Va a ser destruir. Su trabajo va a ser corromper todo. Y esa expresión, cuando en el libro de Apocalipsis lo encontramos, dice, ay de los moradores de la tierra, habla precisamente después, inmediatamente que Satanás fue echado del cielo. Cuando fue echado del cielo, dice la palabra del Señor que fue expulsado a los aires, habita en las regiones celestes, pero no solo ahí, sino que gobierna hoy sobre el mundo. Pero quiero leer con ustedes qué es lo que sucedió con él, de dónde se originó esa mentalidad corrupta, esa contaminación, dónde se originó. y hasta dónde va a llegar según la profecía, según la palabra del Señor, hasta dónde va a llegar. ¿Cuál es la intención? O sea, ¿cuál es el propósito de Satanás? Pero quiero leer dónde se originó esto. Dice Ezequiel capítulo 28, versículo 15, dice así. Bueno, se lee desde el 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras del fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado, Satanás fue creado, pero no era Satanás, era un querubín. Desde el día que fuiste creado, dice. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé dentro de las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Oigan esto. Tremendo esta profecía. Para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron. Dentro de los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí habla precisamente del fin de Satanás, un día cuando dejará de ser, pero a lo que voy es esto, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo pues te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Oigan lo que Dios hace. Aquel querubín que después se llamó Satanás, diablo, traidor, viene Dios y muestra lo que sucedió allá en el cielo, en el lugar tan perfecto, cómo aquel ser se contaminó tanto. Viene Dios, dice que lo pone delante de los reyes de la tierra para que miren, o sea, como quien dice, para que tomen lección. Para que tomen lección de cualquiera que permite la corrupción en su vida, así va a parar, quiere decir la palabra. Así terminará. Pero es interesante, hermanos, si ustedes se dan cuenta en este tiempo, la ceguera espiritual es tan terrible. Terrible, terrible la ceguera espiritual que se está viviendo, que eso no, nadie lo ve como malo. Para que se cumpla entonces la profecía que dice que en este tiempo iban a llamar a lo bueno malo y a lo malo lo iban a llamar bueno. Pareciera que fuera normal eso de los hurtos, los latrocinios, de todas esas corrupciones que se mueven a nivel de gobiernos, a nivel de reyes, a nivel de pueblos, a nivel de naciones, a nivel de fronteras, a nivel de toda esa corrupción que se ve. Bueno, para finalizar entonces eso que les estoy diciendo, la profecía va dirigido hacia eso. Viene Dios y dice, Delante de los reyes te pondré para que miren en ti, que tomen lección. El ser humano hoy en día no toma lección de nada. Los reyes, los gobernantes, los poderosos, los que se manejan en el poder, en el gobierno, la corrupción está tan metida que eso no se ve como algo malo. Pero el origen, ¿dónde está? En Satanás. Ahí está el origen. Entonces Satanás, por eso dice, te arrojé por tierra. Entonces viene Satanás, viene entonces y se dedica a corromper la tierra desde el huerto del Edén, antes del diluvio, después del diluvio, dentro de las potencias mundiales que hubieron en esa época, por ejemplo, dentro de los imperios, el imperio Egipto, el imperio babilónico y el imperio de los medopersas, toda esa contaminación, toda esa corrupción que empezó, ¿quién estaba detrás de todo eso? Satanás. Estaba metido detrás de todo ese proyecto, el proyecto diabólico, el proyecto macabro de Satanás, estaba detrás de eso para poder destruir, acabar, contaminar, corromper todo, no solo lo tangible, sino que también lo intangible. Satanás ha decidido, y su proyecto es eso, arrasar con todo. ¿Qué tiene que ver con todo esto, con lo que queremos enseñar en esta noche? Como los reyes de la tierra, las naciones, los poderosos, los gobernantes, todo, nadie se da por entendido de lo que está sucediendo. Viene Dios entonces, su mensaje individualiza. Su mensaje lo pone entonces así personalizado. Ahí es donde entramos nosotros a funcionar como seres humanos, ¿sí? Como aspirantes a la eternidad, como los que queremos llegar al cielo, ver un día a Dios. Aquí es donde comienza nuestro estudio en esta noche tan bonito y dice, leamos. También vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en el corazón, sino del vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpio todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Marcos 7, 18, 20. Esta afirmación lo hizo el Señor Jesús después de que los fariseos y los escribas le cuestionaron preguntando por qué sus discípulos comían sin lavar las manos. Conforme a la tradición de los ancianos, que por cierto, dicho sea de paso, había dogmatizados en aquella época más de 600 mandamientos no escritos en la palabra de Dios. Estos mandamientos regían la vida social, religiosa y política de Israel. Y lo triste del caso es que los israelitas obedecían y les daban más valor a esos mandamientos de hombres que a la palabra de Dios. Por eso nuestro Señor Jesús dijo, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Resumen sobre esta primera parte que acabo de leer. ¿Qué es un dogma? Esas dogmas que existen dentro de las religiones se vuelven mucho más importantes que lo que Dios dice, ¿va? ¿Qué son dogmas? Lo que los hombres establecen. Y de ahí lo establecen ya como lo que Dios manda. Por ejemplo, la danza dentro de la iglesia lo han convertido como un verdadero dogma, ¿va? Dentro de las iglesias evangélicas. Dentro de las iglesias católicas, las procesiones se vuelven una ley, pero es una tradición, nada que ver con la palabra del Señor, nada. Y de ahí si podemos empezar a enumerar tantas cosas que hay, que los hombres le dan mucho más valor que a las mismas recomendaciones del Señor a través de su palabra, vale más lo que los hombres dicen y no tanto lo que Dios dice en su palabra. Eso es un dogma. Entonces, todas esas esas leyes que siempre han sacado. Ya se imaginan cuánto no hay ahora. Si habían 600 en la época del Señor Jesús, ¿cuánto no han sacado ahora, hermano? Pero lo que voy es esto. Viene el ser humano y se somete voluntariamente a todo eso, sin darse cuenta de la gran contaminación, la gran ministración que recibe. Entonces, por eso dice aquí, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El mundo está tan lleno de tantas tradiciones. Ahí van metidos religiones, líderes. Ahí va, porque como la intención de Satanás es precisamente corromper todo, y ahí está metido. Dice, para guardar vuestra tradición, verso 9, 9. Pero volviendo al punto que estamos, al punto, no estamos en contra de la higiene, eso es lo vamos a dejar bien claro, así lo hemos hecho, al contrario, nosotros recomendamos. Exhortamos que no haya, por ejemplo, que dentro de lo que son los niños, que haya mucha higiene, la salud personal, que no haya hacinamientos en los hogares, que no haya. Entonces, parte de una higiene que regularmente lo transmitimos, qué se debe de comer, qué se debe de alimentar. Usted trate de evitar menos chatarra. Chatarra le llamamos a toda esa comida que no nutre. Eso es todo lo que es chatarra. Usted aliméntese, procure, cuide su salud para no estar corriendo al médico después. Cuide su vida. Entonces, todo eso lo vamos a seguir recomendando. Y dice aquí, dice, pero volviendo al punto que no estamos en contra de la higiene y la limpieza que debemos de tener en cuanto a lo que comemos e ingerimos. Es importante, definitivamente, pero el enfoque del Señor Jesús es eminentemente espiritual. Los fariseos y escribas le daban más importancia a la higiene de manos, que limpiaban cualquier inmundicia material. Esa era una realidad, dice que limpiaban, lavaban las manos, iban a la plaza, se lavaban las manos y limpiaban los jarros, el lavamiento de los vasos. ¿Qué no hacía esa gente, mis hermanos? Ahí estamos, entonces, pero el problema es que ellos se quedaron atrapados únicamente en una higiene únicamente material. Hay que hacerlo. Pero la visión del Señor Jesús, al igual que usted y yo, debemos de ir mucho más adelante. Y es precisamente ese enfoque espiritual. Y aquí es donde entramos en esta noche, puramente en el tema. Como el mundo no lo percibe, como el mundo no entiende, viene Dios y pone aquel ser que primero que se corrompió por todo lo que hizo, lo pone como muestra ante el mundo, en lugar de tomar lección, lo felicitan, se hace al lado de él. Entonces el mensaje de Cristo va a ser individual y es donde queremos dar el enfoque en esta noche, dice. Bueno, aquellos se dedicaban a la limpieza de lo material, que a la limpieza de lo que contamina el alma o el corazón del hombre. Aquí es donde nos interesa en esta noche. Atentos, hermanos. Atentos porque nuestro enfoque, en algunas oportunidades damos algunos enfoques materiales acerca de todas las recomendaciones que ustedes todos estamos conscientes que damos, pero el enfoque, ¿qué es? Toda la vida vamos a dar el enfoque de lo espiritual y es lo que queremos recomendar una vez más en esta noche. Dice lo que contamina el alma y el corazón del hombre. ¿Qué es lo que contamina? ¿Qué es lo que corrompe? ¿Qué es lo que sucedía con esos hombres tan respetados, líderes, que son los que funcionaron dentro de los 400 años de silencio de Dios, donde no hubieron profetas, no hubo revelación de Dios? Entonces, se quedaron dentro de ese limbo, de ese tiempo de los 400 años, Entonces hicieron lo que querían, por eso de que Dios no metió sus manos. Queda como lección hasta el día de hoy lo que hicieron los fariseos, lo que hicieron los herodianos, lo que hicieron los escribas, los que y había muchos, muchos más que grupos que surgieron dentro de esos 400 años de silencio de Dios, surgieron. Entonces ellos se dedicaron a esto. Ellos se mostraban al pueblo como personajes muy espirituales. O sea, una cara, una forma de vida. Mientras que cuando Dios se manifestaba a los profetas, tenían características bien definidas. Pero como había una ceguera espiritual, no había revelación de Dios en esa época, hicieron lo que querían y Satanás se aprovechó de todo. Dice, fieles, limpios, aseados, sabios, obedientes, etcétera. Pero internamente eran todo lo contrario. Vestían hermosos atuendos, vestidos pulcros, adornados, pero su corazón estaba lleno de podredumbre. Esa es la otra expresión, podredumbre. Se utiliza en lugar de corrupción. Entonces dice aquí, por eso Jesús les llama sepulcros blanqueados. Oigan, eso de los sepulcros se adornan, se pintan, se pone cosas muy decorosas, depende de la capacidad económica de cada persona, y lo adornan re bien y hasta flores se siembran, pero ¿qué hay adentro de los sepulcros? Eso, huesos. Hueso del que estuvo ahí, del difunto que estuvo ahí, y si es reciente, hedor, pestilencia, pues eso fue la figura que el Señor a eso los comparó a aquellos grandes líderes, así les llamó, sepulcros blanqueados los llamó, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Vaya si no. Ja. Nosotros somos hijos de Abraham, dijeron un día. Jesús les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Porque Abraham de mí escribió. Nosotros somos discípulos de Moisés. Si fueran discípulos de Moisés, las obras de Moisés harían porque Moisés escribió también de mí. Como decía el Señor Jesucristo, mas ustedes, le dice, las obras de vuestro padre quieren hacer, y él ha sido homicida desde el principio, y ustedes me quieren matar. Ja. De una forma especial el Señor les dijo que eran hijos del diablo, que tenían el mismo espíritu, pues. Estaban corrompidos, estaban contaminados aquellos grandes líderes, entonces. Es más, Cristo les llamó fuente de contaminación. El corazón de ellos estaba lleno de hipocresía e iniquidad. Por eso Cristo Jesús les advirtió a sus discípulos que se guardaran de la levadura de ellos, que consistía en sus enseñanzas corruptas y actitudes hipócritas. Y es que debemos de ser muy entendidos, así como el Señor les dijo a sus discípulos, ¿de dónde proviene la corrupción de los hombres? Tú me dirás, del pecado, es correcto, pero detengámonos ahí. Esa corrupción es lo que debemos de tener cuidado, hermanos. El Señor Jesucristo decía, guárdense de la levadura de los fariseos, porque es que el efecto de la levadura es aceleradísimo. Rápido, una acción efectiva que contamina inmediatamente es lo que hace el pecado. El pecado precisamente jala una cosa, jala otra cosa y corre, empieza a correr por la violencia, por la mentira, por la maldad, empieza a correr porque es una contaminación exagerada. Aquí es donde debemos de estar muy atentos, pero queremos enfocar algunos aspectos muy bonitos como estos. Dice Tú me dirás del pecado y es correcto, pero ¿cómo entra el pecado al corazón del hombre? ¿Cómo? ¿Cómo es que logra tener un acceso, tener una línea donde puede conducir esa vida o conducir esa energía? ¿Cómo es que y llega hasta el corazón? Y aquí dice, aquí hay dos aspectos, dos sentidos. El pecado puede entrar por todos los sentidos, pero los dos sentidos que todo ser humano que tenemos, todos tenemos cinco sentidos, pero los dos sentidos más vulnerables a que Satanás pueda meter ahí la contaminación es terrible. Aquí dice, mediante lo que oímos y lo que vemos. Dos sentidos. Los oídos, el sentido del oído y el sentido de la vista. Atentos, iglesia, atentos, hermanos. Y si tú no estás dentro de nuestra iglesia y en esta noche tuviste la oportunidad de conectarte a esta plataforma, también te quiero decir a ti, atento también en esta noche, porque aquí viene el consejo de la palabra del Señor. Los dos sentidos que utiliza Satanás para poder meter ese veneno, y es precisamente mediante lo que oímos y lo que vemos. Estamos viviendo la época más grande de la expansión y saturación de la comunicación entre los hombres que habitan la tierra, ya que no solo es oído, sino también visto. Los dispositivos móviles juntos a todas las plataformas de comunicación y redes sociales que existen. Oigan esto. Dos aspectos terribles. Por eso de que tus oídos tienen que ser santos, consagrados a Dios. Tu sentido de la vista tiene que ser consagrado a Dios para que Satanás no tenga acceso. Porque si no, Satanás va a tener acceso. Va a conducir su veneno por medio de eso. Estamos viviendo entonces la época donde la comunicación, esa vía de comunicación en todo el mundo es una realidad. Por medio de, se mete uno al internet y uno mira todos esos puentes terribles que han construido los chinos. Mientras Estados Unidos estaba en guerra, China estaba construyendo puentes, construyendo caminos y todo eso. O sea, pero nadie ha ido a la China. O sea, tal vez ya ir así con esa minuciosidad, ir a ver tantos detalles, pero como está tan publicado, está tan anunciado, está tan, entonces fácilmente ahora ya no hay necesidad de ir hasta allá, ya puede uno revisar, ya puede uno ver, ya puede uno, y eso así en todo el mundo, esa comunicación que hay, y uno puede decir, qué lindo se mira eso, qué bonito, porque ya no hay necesidad de ir hasta allá, aquí es donde viene el peligro. Y la figura que quiero poner en esta noche es precisamente la sabiduría de la ciencia del bien y del mal. Y recuérdense, hermanos, de que la sabiduría de la ciencia del bien y del mal se compara precisamente con la serpiente. La serpiente, si ustedes se han dado cuenta, y de hecho que así es la serpiente en su lengua, en su lengua ahí se parte en dos. La lengua de la serpiente, así es, se parte en dos. Un lado está el lado bueno y en el otro lado está el lado malo. Entonces tiene que moverse para que no se pueda identificarlo bien. Alguien podría decir, ala, qué lindo que ahora estamos comunicados en todo el mundo. Sí, pero atentos. Sí, pero cuidado. Sí, pero atentos a las advertencias de Dios, Las redes pueden estar ahí, la comunicación está ahí y todo eso, pero oiga lo que puede suceder. Lo que puede suceder. Han facilitado de una manera casi mágica la comunicación entre los hombres, con la consecuencia, con la consecuente tragedia espiritual y moral de toda la humanidad. Los niños están siendo manipulados por imágenes que impactan su subconsciente de tal forma que se vuelven verdaderos zombies, manipulados por las imágenes que ven, infectados sus inocentes cerebros de toda clase de maldad, formando a una temprana edad futuros delincuentes, drogadictos, asesinos, hijos rebeldes, contumaces, irreverentes, etcétera, etcétera. Oigan este enfoque que todos debemos de estar atentos. El efecto maligno, maligno de todo lo que pueda haber hacia los infantes es terrible. Pero no podemos decir que solo sea los infantes. Es una realidad esto que acabamos de ver, leer. El efecto de todos los anuncios, las propagandas, de todo lo que se puede darse en otro lado. ¿Por qué se hacen tatuaje la gente? Yo me quedo sorprendido ahora. Parece que fuera normal eso de la gente, se ponen tatuajes en sus cuerpos. Es que es normal en el mundo para poder identificarse con el espíritu de Satanás. Es parte de lo que la profecía dice que iban a ser marcados, iban a llevar una marca, aunque eso es espiritual, pero de todas maneras la marca, esa marca, esa imagen de la bestia, lo trasladan en lo material. Porque así es, lo que hay dentro se refleja en la parte exterior. Entonces, ese efecto terrible que hay, aquí es donde debemos de estar atentos. Es impresionante cómo hay niños de 14, 15 años que ya usan drogas, ya usan marihuana. Fuman. Aquí atentos maestros, maestros docentes, atentos. Ya basta, ya dejen de ser propagandas en las calles. Cumplan con su función, hombre. Cumplan con su trabajo, su responsabilidad también de enseñar el bien. Aquí en Guatemala es una costumbre eso, en venir hacer lo que quieren los maestros y salen y si quieren no dan enseñanzas y qué. Pues, la contaminación es tan terrible, pero lo que voy es esto. Los valores se han perdido. Un verdadero maestro que enseñe valores espirituales, que enseñe el camino del bien, aparte de preparar hombres y mujeres para una educación, para una... Ahí estamos, pero ¿quiénes realmente le dedican tiempo a eso? La corrupción, la contaminación que hay en los niños es terrible. Los maestros que se vuelven ahora para los niños es una tablet, una computadora, un teléfono inteligente. Y los padres felices, decía en una oportunidad, un maestro decía a un hombre que le decía, porque el hombre no quería darle teléfono a sus hijos. Y le dijo, es que usted está atrasando a sus hijos en cuanto a la ciencia, en cuanto a la tecnología, decía. Así, esa forma criticó. La verdad es que es una forma de atrasarlo, tal vez no atrasarlo, sino que apartarlos un poco. Ustedes son testigos, hermanos, de que nosotros decimos, hermanos, no den teléfonos a sus hijos. Si supieran ustedes cuántos niños ya Ya saben qué es sexo, qué es el pecado, cómo asaltar, cómo robar, cómo fumar, cómo esconderse, cómo hacerlo a escondidas. Lo pueden hacer a escondidas por el problema de su conciencia. No pueden esconderse. Esa es una realidad. El efecto que tiene en la vida de los niños. Es terrible todo eso que se mira, pero sigo leyendo, dice, futuros niños, drogadictos, ladrones, bueno, tanta cosa, ¿va? Y dice, los jóvenes son estimulados prematuramente a la codicia sexual, encendiéndose en pasiones que no pueden controlar y destruyen el futuro de inocentes niños que nacen no siendo deseados, terminan siendo padres antes que maduren. Eso es terrible. Aquí el enfoque con los jóvenes es esto, o sea, ¿por qué esa tendencia de la pornografía? ¿Por qué esa tendencia a esos juegos en los teléfonos celulares que los tiene verdaderamente hipnotizados? Los tienen así, atrapados en algo. Uno dice qué tremendo, cómo es Satanás que está abarcando, 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 no solo a los infantes, no solo a los niños, también a lo que es a la juventud. Abarca, esclaviza, encarcela cada día más. Ahora dice, los hogares son destruidos por la sutileza de las palabras que astutamente seducen los oídos de los simples. Y son arrastrados a trampas diabólicas, leamos, hogares. O sea, por lo que el hombre tal vez está viendo en sus redes sociales, resulta metiéndose con otra mujer, o puede ser al revés. Y comienza la corrupción, comienza en el mundo de una forma, Satanás está abarcando, está arrasando con todo. Porque esa es su misión, acabar con todo. Los rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Oigan, esa es la figura de una ramera precisamente, pero la comparación es esto. Las palabras, lo que entra aquí por los oídos. Lo rindió, dice aquí. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la zalamería de sus labios, a punto se marchó tras ella o tras él, como el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspase su corazón. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. ¡Ja! ¿Por qué advertimos? ¿Por qué hablamos? ¿Por qué recomendamos lo que la palabra del Señor dice? Porque es cualquier cosa. Uno puede comer algo, tal vez no está limpio, si te comes una manzana, está limpio. Lo más que te puede dar es un dolor de estómago, te debe dar, pues, eso no es nada. El problema es que cuando oyes música, la música te lleva a hacer cosas terribles. Lo que ves. Entró una administración por tus sentidos y el efecto es tan terrible. Es tan terrible. Entonces sigo leyendo. Dice, mi amado lector, ten cuidado pues de lo que oyes. Puede ser el inicio de tu fin. Recuerda que la palabra de Dios dice, ellos nunca hablan con sinceridad. Estos están corrompidos por dentro, sepulcro abierto en su garganta. Su lengua es mentirosa. ¡Ja! Tremendo. Esa es la realidad que hay en el mundo hoy en día. Malas palabras por todos lados. Expresiones de maldiciones por todos lados. Pero si no era así, en mi época, les quiero decir, en mi época, y hace poco, hace unos 30 años atrás, oír una mala expresión en mi casa, ni siquiera mala palabra. Mala expresión en mi casa. Era digno de corregir. Nos corregía. Estoy hablando hace poquito, 30 años atrás. Pero imagínense cómo está el mundo hoy. Dice que bajo la lengua hay maldición. Por eso que el apóstol Pablo recomienda a la iglesia, a los seguidores, y lo dice ahí precisamente en Efesios capítulo 4, versículo 29, no lo voy a leer, pero dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cuando ya sale la palabra corrompida de la boca de un niño, de un joven, de una mujer, de un hombre, que supuestamente es un hombre de Dios, es un niño de Dios, cuando le sale la palabra corrompida, ¿qué quiere decir? Lleva una contaminación terrible en el alma y en el corazón. Eso quiere decir. Porque cuando hay algo que está contaminado adentro, sale por fuera, ¿va? Eso así es. La contaminación espiritual, la contaminación del alma, se refleja por fuera. Si es que cuando alguien es solo iracundo es, cuando alguien es solo blasfemo es, cuando alguien es su tendencia es a lo malo, ya no presta oído a lo que se dice, es porque ya hay una corrupción interno que a Satanás se ha metido. Ha dañado, es como cuando alguien le da cáncer maligno. Esa enfermedad del cáncer, ¿qué es lo que hace? Va matando los tejidos, va matando, va contaminando aquí, contaminando allá, va avanzando, va avanzando, va avanzando. Pues peor que el cáncer es esa corrupción espiritual. Póngale mucha atención, póngale sentido a lo que oye, póngale sentido a lo que ve, porque por esos sentidos Satanás va entrando. Entonces dice aquí, ellos nunca hablan con sinceridad, están corrompidos por dentro, sepulcro abierto de su garganta, su lengua es mentirosa, castiga a los Dios mío, haz que fracasen sus intrigas, recházalos por sus muchos pecados, porque se han rebelado contra ti. Ah, vaya si no. Esa es toda la tendencia de Satanás, rebelar al hombre contra Dios. ¿Saben por qué lo quiere hacer? Dios valora al hombre, Dios le tiene tanto amor al hombre, que viene Satanás y sabe eso. Ahora viene Satanás y quiere ponerlo en contra de su creador. Quiere, la intención de Satanás es hacer que el hombre se rebele, que el hombre esté en contra de Dios totalmente, y lo va logrando. Y dice aquí para que se cumpla la palabra del Señor, Salmos 5, 9 y 10, versión Dios habla hoy. A esto se refería el Señor Jesús a sus discípulos cuando dijo: de la grosura del corazón habla la boca, y de ahí vienen todos los males que afectan. Uno, la naturaleza humana dentro del corazón del hombre. O sea, cuando el hombre está tan contaminado, ¿por qué? ¿Por qué, mujer, te enojas mucho por tener el Espíritu de Dios en tu vida? No. Hombre, ¿por qué? ¿Por qué mucha violencia en tu vida? Ah, porque ya llevas una contaminación. Niño, ¿por qué eres rebelde? Joven, ¿por qué eres desobediente a tus padres? ¿Por qué desacatas mucho la autoridad? Ah, porque hay una contaminación adentro. Entonces dice aquí, la naturaleza humana dentro del corazón del hombre. Dos, en la mente humana, los pensamientos. Oigan, esa contaminación. Cuando alguien está tan contaminado, está corrompido adentro, su mente está tan contaminado que todo lo mira mal, que todo lo malicia. Es como cuando hay un hombre que lleva celos, esos celos amargos que la Biblia habla. Y mira a su mujer que está platicando con un hombre, ya está pensando en qué estará hablando, está hablando del sexo, está hablando, ni modo si lleva tanta contaminación, porque como dice el dicho, en el mundo el león juzga por su condición, dice, ¿no? Ah, vamos a eso, tanta contaminación que lleva, pero al contrario, la palabra del Señor dice así: el que es puro, todas las cosas para él son puras. Así dice. Entonces, dice, tres, en las acciones humanas. Cuando el corazón está contaminado, la mente está contaminado, es como cuando uno le pone aire a un globo. Viene usted y le mete, esa es la comparación que quiero hacer. Viene usted y permite tanta contaminación en su alma, en su mente. Es como inyectarle aire al globo, viene. Va uno inyectando, aquel globo va dándose de sí, pero llega el momento en que tiene que estallar, porque no logra soportar aquella presión de aire. Lo mismo pasa en el corazón del hombre, en la vida del ser humano. Le permite tanto lugar a Satanás para que corrompa, para que arruine. Va entrando, va entrando, va entrando, va entrando, va contaminando, va dañando, va arruinando, va metiendo, hasta que llegue el momento, ¿sabe qué va a pasar, hermano? Que estalla aquí. Es como aquel globo va cuando estalla. ¡Pah! Estalla aquello. Lo mismo pasa. Cuando tanta maldad adentro hay, estalla. Y cuando estalla, ¿sabe qué es lo que sucede? Dice aquí, en las acciones humanas. Entonces, brotan los adulterios, brota la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Bueno, el adulterio es ser infiel a su pareja. Pero ¿qué es la fornicación? La fornicación es el sexo ilícito fuera del marco que Dios ha establecido. A eso se llama pecado, pecado de muerte, la fornicación. Entonces dice aquí, la fornicación, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Sé sabio y aparte de todas las conversaciones que no te traigan edificación. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando uno le permite tanto lugar a lo malo? Satanás entra, 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 estalla y tienes que reaccionar. Tienes que caer preso ante algo. Tienes que actuar. Tienes que hacer algo. Ten cuidado. Satanás sigue corrompiendo el mundo. Pero en esta noche el mensaje es esto: entrégale tu vida a Cristo. Llega ante Él. Búscale. Con sinceridad, para que la corrupción se detenga, para que esa contaminación progresiva se detenga. Dios puede poner su mano, búscale de todo corazón. Que Dios nos ayude a todos, que Dios ayude a la iglesia, a cada uno de los servidores, para que Satanás no siga corrompiendo nuestra vida, al contrario, nuestra vida pueda ser santo, entregado, íntegro al Señor para poder entrar un día a la eternidad. Es el anhelo más deseado. Termina la palabra del Señor, dice, no te detengas a oír lo que no te conviene, porque lo que no edifica, corrompe las buenas costumbres. Ama la sabiduría que viene de lo alto, pues ella te hará salvo. Que Dios nos libre del cazador de almas. Que Dios te bendiga. Cazador de almas. Ah, vaya, si no. Terrible. Bueno, hermanos, esta es la enseñanza de esta noche. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga a todos y evita la corrupción en tu vida. Permite la santidad, permite el temor a Dios, permite la reverencia a su palabra, permite el Espíritu de Dios en tu vida. Búscalo, en Dios lo podemos encontrar. Que la palabra de Dios pueda llegar a tu corazón y ser de bendición para todos. Que Dios te bendiga. Buenas noches para todos. Amén.